Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando de la sexualidad. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de la vida. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, sino también el género, los cuerpos y cómo funcionan, nuestros valores, actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, el amor y la gente en nuestras vidas. Los jóvenes aprenden sobre su sexualidad desde el día que nacen. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la maestra Yasmín González Gaxiola. Ella es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Psicología. Maestra, dándole un poquito giro al tema, a la entrevista, vamos a hablar acerca de un poco de lo que es la violencia. ¿Qué tan grande puede ser la afectación para una persona que es víctima de violencia sexual o a causa de su sexualidad?
Mira, yo creo que depende mucho de la edad en la que fue afectada esta persona. Generalmente, por ejemplo, los abusos sexuales son más comunes en la infancia. Ya sabemos, tenemos estadísticas donde nos hablan que el abuso sexual se da desde hace muchísimos años y además se da en la mayoría de los casos, niños, adolescentes, ¿no? Y obviamente esto genera muchísimos trastornos, sobre todo disfunciones sexuales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, una de las disfunciones que está directamente ligada con el abuso sexual en las mujeres en la infancia se llama vaginismo, que es un miedo a tener sexo de adultos, miedo a la posibilidad de penetración, etcétera, ¿no? Y aun cuando a veces ya fueron a terapia y aparentemente lo resolvieron, el trabajo del cuerpo es un tanto diferente al trabajo de la mente. Y al cuerpo a la mente ya lo resolvió, ya se le olvidó, pero el cuerpo tiene otro proceso, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de una terapia sexual, ¿no? Pero, y en el caso de los hombres también, es decir, puede haber disfunciones, puede haber, no sé, problemas y disfunciones sexuales, por supuesto que afecta.
Maestra, ¿solo una violación o un abuso físico se considera como violencia sexual?
Sí, cualquiera de los dos. La diferencia es que la violación por sí misma, pues, es violenta, ¿no? Como dices la palabra, violación, ¿sí? Es violenta. El tema con el abuso sexual, a diferencia de la violación, es un poco más complicado el proceso, porque incluso muchos papás, por ejemplo, de menores, no los llevan a terapia porque fue un abuso. El abuso, generalmente, y también está comprobado, que la mayoría de las personas que abusan de los niños son de la misma familia. Generalmente se da en un contexto donde hay aparentemente afecto, o puede que sí lo haya, donde se da en términos de seducción, donde no hay necesariamente violencia física, se da en términos más seductores, ¿no? Pero no deja de ser un abuso sexual. Incluso hay niños o niñas que durante el abuso pudieran haber manifestado sensaciones placenteras. Todo esto, entre el que sea algún familiar, entre que ellos aceptaron, es lo que genera más conflicto en las personas, ¿sí? La mayoría de las personas llegan a la consulta sin haber hablado nunca de este tema. En cambio, la violación es más evidente, se tiene que hablar, ¿no? Se tiene que denunciar. En el caso del abuso, por eso es tan complicado y genera tantos conflictos, ¿no? Pero es otro tipo de violencia, obviamente.
Maestra, ¿quiénes son las personas más vulnerables a ser víctimas de violencia sexual?
Los niños y las niñas. Y luego las mujeres, ¿no? Pero los niños y las niñas desde bebés, desde que nacen. No, es que los niños, de repente la gente se le olvida, los adultos, que son seres sexuados, pues, ¿no? A veces los exponen, en los comerciales, por ejemplo, los sacan desnudos, ¿no? Y todo eso obviamente genera en las personas que les gustan los niños sexualmente, pues provocan más situaciones, pues, donde a estos chavos, a estos niños los están exponiendo por ignorancia, porque la gente no sabe que está generando este tipo de situaciones en personas que pues no manejan de una manera adecuada y sana su sexualidad, ¿no? Como son los pedófilos. Pero, sí, obviamente son los más vulnerables. Ahora, yo quisiera decir algo que no me estás preguntando, pero me parece muy importante como aclarar, ¿no? No es lo mismo un psicólogo, un psicoterapeuta, que un terapeuta sexual, ¿sí? Un psicólogo muchas veces no está preparado para atender este tipo de casos. Para atender este tipo de casos se requiere más estudios todavía, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando la gente acuda a esto, vaya con terapeutas sexuales, psicoterapeutas sexuales, porque además terapeuta sexual a veces no significa un psicólogo. Un médico que estudió sexología para terapeuta sexual no es un psicoterapeuta, es un terapeuta sexual, ¿no? Entonces, un sexólogo, la gente dice, fui con un sexólogo, sí, pero un sexólogo puede ser alguien que estudió para dar educación sexual, pero no para terapeuta sexual. Entonces, yo les sugiero que la gente busque de verdad, indague quién es el especialista indicado para atender este tipo de situaciones, ¿sí? Porque también a veces una mala atención sí puede afectar más.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre la sexualidad a cargo de la maestra Yasmín González Gaxiola, quien es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Hostigamiento y Acoso Sexual.
Hostigamiento y acoso sexual. En muchas ocasiones, las mujeres son víctimas del hostigamiento y del acoso sexual por compañeros de trabajo, conocidos, amigos e incluso por familiares. Desde un punto de vista psicológico y jurídico, el hostigamiento y acoso sexual son conductas que vulneran la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable y el bienestar personal. Sin embargo, el problema estriba en la falta de denuncia de estos actos, generando del poco apoyo que los afectados reciben de las instituciones públicas y además por la falta de delimitación y definición de los ordenamientos jurídicos, como lo son la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. Ante este estado de indefensión, es preciso realizar acciones para que todos los ciudadanos gocen de un pleno desarrollo de la sociedad. En este sentido, el objetivo estaría en plantear una reforma a dichos ordenamientos jurídicos. En ambos, se establecen definiciones y conductas que enmarcan las figuras de hostigamiento y acoso sexual, cuyo fin es diferenciar las agresiones de naturaleza sexual de las que podemos ser objeto. Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define lo que es hostigamiento y acoso sexual y en qué condiciones se configura. Pero actualmente la definición de acoso sexual no enmarca la finalidad de la conducta en cuanto a la relación de la sexualidad y connotación lasciva, por lo que se propone hacer una adición al artículo en la que se describa la finalidad sexual de la conducta. En cuanto al artículo 259 bis del Código Penal Federal, la reforma pretendida refiere que no importa la posición jerárquica que se tenga durante la conducta de hostigamiento sexual y se incremente la sanción. Por tanto, se propone adicionar a este artículo la tipificación de estas nuevas condiciones en que se da el acoso sexual, para que cuando se asedie a persona de cualquier sexo, por medio de una conducta de naturaleza sexual indeseable, no importando la posición jerárquica derivada de las relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le imponga sanción de 1 a 3 años de prisión. Al respecto, debe preponderar el objetivo de que todos los individuos, y en especial las mujeres, puedan desarrollarse a plenitud en un ambiente sano laboral, familiar, académico y social. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, los que no tienen que ver con el órgano reproductor como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, y desarrollando el pensamiento maduro, pero también despierta un comportamiento sexual, se transforma en un ser sexual. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la sexualidad con la maestra Yasmín González Gaxiola. Ella es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sexualidad que desde la emisión pasada iniciamos. Los actos que solo pueden clasificarse como auténticas aberraciones son los que actualmente crecen a ritmo vertiginoso, en detrimento de la seguridad pública, y cada vez son peores. Estos actos son, sin duda alguna, las agresiones sexuales. Tanto las mujeres como los hombres son víctimas de abuso sexual. Los hombres son los perpetradores de casi todos los casos de violencia sexual, con el 97%, pero los hombres también constituyen una significativa proporción de todas las víctimas, el 26%, y todos ellos menores de 18 años. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con la maestra Yasmín González Gaxiola. Ella es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Maestra,
las personas víctimas, tanto como los agresores, tienen un trastorno mental. En este caso los agresores, vaya, las víctimas pues no lo pueden generar después.
Hay teorías que dice que en una gran mayoría los que son agresores sexuales fueron agredidos sexualmente, ¿sí? Fueron agredidos sexualmente y obviamente generaron trastornos que no fueron atendidos. No todos, a veces la vertiente puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser gente que sobre todo cuando fue procesado, cuando fue atendido, cuando sí, en la gran mayoría de los casos son personas que por el contrario se convierten en personas que atienden este tipo de casos o les interesa salvar a estos niños o andan promoviendo este tipo de cosas, ¿no? De cuidados. Entonces, sí, obviamente son personas que en su vida sexual pues no tienen claro, ¿no? Y hay gente que considera que, por ejemplo, esto es lo normal, pues, ¿no? Que está bien, que es correcto. Esto es un poco complicado. La mente de los seres humanos es un tanto escabrosa, ¿no? Y tratar como de definirla así tan linealmente, a mí me parece muy complicado, ¿no? Pero en términos generales, mi respuesta es sí. Son personas que no tienen trastornos, ¿no? Que no tienen claro sus límites. En fin, ¿no?
Maestra, por último, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestros radioescuchas?
Cuiden mucho a sus niños, sobre todo los niños que no tienen todavía edad para hablar. Sí, a veces los niños son abusados de bebés y los papás ni se enteran, por ejemplo, ¿no? Cuídense, cualquier situación extraña, cualquier cosa, hay que denunciar, hay que ir con especialistas para que les ayuden en estos procesos de una manera adecuada. Traten de educar a sus hijos en este tema, en la sexualidad. La educación hace que los niños hablen también, ¿no? Si yo no hablo nunca de la sexualidad y le pasa algo a mi hijo, él no me va a hablar de la sexualidad, de lo que le está sucediendo. Enséñenles a los niños que nadie tiene por qué tocarlos si ellos no quieren tocarlos, si ellos no quieren ser tocados, incluso los mismos papás. Hay que pedirles permiso a los niños para tocar sus genitales cuando se les va a limpiar, por ejemplo, que son niños chiquitos, y eso les va dando la pauta a ellos para que vayan aprendiendo a protegerse también, ¿no? Entonces, hay que hablar de sexualidad, hay que leer sobre sexualidad, hay que informarse sobre sexualidad, porque todo esto es lo que ayuda a prevenir este tipo de cosas, pero sobre todo a tener una vida sexual responsable y plena, libre de prejuicios, libre de culpas, libre de miedos, ¿no?
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la maestra Yasmín González Gaxiola. Ella es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado. Vamos a escuchar la última cápsula informativa que lleva por nombre Los niños y la sexualidad.
Los niños y la sexualidad. Uno de los principales temores de padres y madres de familia es qué decir, cómo actuar y qué esperar cuando sus hijos e hijas pregunten sobre sexo. Lo piensan así, con esa palabra, sexo, como si los retoños fueran a preguntar cosas de película 3X. La buena noticia es que no es tan difícil como parece hablar con ellos sobre cualquier tema de sexualidad humana, siempre y cuando los adultos estén preparados para tocar el tema. Por eso, aquí les dejamos algunos consejos sobre cómo abordar el tema, encontrar información, responder sus inquietudes y sentirse seguros con lo que hagan para que los más chicos crezcan de manera sana y segura. 1. Primero que nada, es necesario comprender qué es la sexualidad. Es común pensar que involucra únicamente los encuentros eróticos penetrativos, pero no es así. La sexualidad humana abarca una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta que acompañan y caracterizan a cada persona desde que está en el vientre materno y hasta que muere. Involucran lo erótico, sí, pero también quiénes somos, cómo nos percibimos y nos vemos, cómo es nuestro cuerpo, cómo actuamos en sociedad, de qué manera nos impacta el exterior para conformarnos como seres humanos. En todo ello, están involucrados aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es decir, es muchísimo más de lo que solemos creer. Además, es una parte esencial para cada uno, no un hecho aislado que se pueda o no ejercer. 2. Pero entonces, ¿qué es el sexo? Se preguntarán. El sexo es la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Por lo regular, si se tiene vulva y vagina, el sexo será femenino. Si se tiene pene y testículos, el sexo será masculino. Nada más. ¿Qué es entonces el coito, el entrepierne, aquellito, el cuchicuchi, la práctica sexual, eso que suelen llamar sexo? Yo, al igual que otros educadores sexuales, lo llamo encuentros eróticos o la erótica. 3. Leerle los párrafos anteriores a un niño o una niña podría confundirlo. El padre, la madre o el educador deberían entenderlo para después comunicarlo con palabras sencillas. Y un consejo muy importante, cuando sientan que sus hijos están haciendo una pregunta incómoda, no titubeen, no respondan de inmediato que es como se hacen los bebés, ni que es algo que solo los adultos hacen o deben conocer. 4. Cuando sepamos de dónde viene su pregunta, quizá ni siquiera tengan claro por qué cuestionaron al respecto. Deberíamos comenzar por responder lo que el sexo es, aquello que nos define biológicamente a las personas del sexo femenino y a las del sexo masculino. Busquen ejemplos para decirlo, señalen sus genitales, muestren ilustraciones, después, si hay un contexto para su pregunta, aterricen la respuesta a la canción o el comentario que escuchó para aclarar su duda de manera precisa. 5. No se conformen con eso. Acaban de abrir un canal de comunicación con sus hijos y no hay que cerrarlo. Cuéntenles la diferencia entre sexualidad y sexo. Díganles que la erótica es la parte de nuestra sexualidad que involucra lo que sentimos física y emocionalmente. No es recomendable mencionar que se da cuando el pene entra en la vagina, pues esa respuesta puede hacer que cuando sean mayores le den valor único y excesivo a la penetración, o que se sientan muy mal si descubren que eso no les atrae. 6. Después, hay que organizar silencio para darles chance de que lo asimilen y cuestionen. Quizá hagan muchas preguntas, hay que responderlas todas, o no hagan ninguna. En ese caso, no hay que dar carpetazo, sino hacer lo mismo que se haría con una lectura de comprensión, preguntar para ver qué y cómo entendieron lo dicho. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro tema sexualidad, que se llevó a cabo en 2 emisiones y con la ayuda de la maestra Yasmín González Gaxiola, quien es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.